Radio Universidad de Chile presenta Nada sin nosotras, mujeres en el proceso constituyente. Conduce Kenna Lorenzini. Colaboran Ministerio e Instituto de Relaciones Exteriores de la República Federal de Alemania.
Nos encontramos otra vez en este gran programa Nada sin nosotras, menos ahora. Un programa de Corporación Humana y el Observatorio de Género y Equidad. Este programa aquí en Radio Universidad de Chile y en www.radio.uchile.cl cuenta con la colaboración del Ministerio y el Instituto de Relaciones Exteriores de la República Federal de Alemania. Recuerden sintonizarnos todos los viernes de 17 a 18 horas. En vivo, vamos siempre. No olviden comentar este programa con el hashtag Gato Nada Sin Nosotras. En todas nuestras redes sociales, en Twitter, por ejemplo, @corphumanas y @observatoriogr. Y también, por supuesto, en @nadasinnosotras. Utilicen el hashtag Gato Nada Sin Nosotras. También en Instagram pueden comentar en @nadasinnosotras, @corporacionhumanas y @observatorioG. Vamos al grano, dijo la polla. Voy a presentar a mis invitadas que ya están instaladas a la distancia para no pegarnos ningún bicho, bicha tampoco. Voy a presentar primero a nuestra estimada y querida abogada de Abofem y de la agrupación lésbica Rompiendo el Silencio, además asesora parlamentaria, tremenda activista de la diversidad sexual, que hoy integra la lista de precandidatas del Partido Comunes para la Convención Constituyente por el Distrito 7, región de Valparaíso, que comprende las comunas de Isla de Pascua, Juan Fernández, Valparaíso, Concón, Viña del Mar, Algarrobo, Cartagena, Casablanca, El Quico, El Tao, San Antonio, Santo Domingo. Saludo a doña Constanza Valdés. Bienvenida a Nada Sin Nosotras, Constanza.
Muchas gracias por la invitación.
Y también voy a presentar a una mujer trabajadora, tremenda trabajadora, mapuche, feminista, presidenta del Sindicato de Trabajadoras de Casa Particular, Sintracap, en la región metropolitana, que la escuché a ella decir que era sucesora de una gran mujer, Ruth Olate. También es candidata, pero en este caso independiente, a la Convención Constitucional por el Distrito 9, que integra Conchalí, Renca, Huechuraba, Cerro Navia, Quinta Normal, Lo Prado, Recoleta e Independencia. Ella va con el apoyo de Revolución Democrática. Bienvenida a Nada Sin Nosotras, doña Luz Vidal.
Muchas gracias, Kenna, y un gusto poder compartir igual el espacio acá con Constanza, tremenda luchadora también, y bueno, nada que decir de ti, una tremenda mujer, una tremenda lideresa a la cual admiro muchísimo también, así que un gusto, un honor estar con ustedes acá.
Aquí, tremendo trío de chicas. Bueno, desde este programa Nada Sin Nosotras consideramos, ya se sabe, fundamental la participación de las mujeres, sobre todo feministas, en el proceso constitucional, donde en el juego de la política las mujeres somos las menos privilegiadas. Chiquillas, considerando este escenario, mi primera pregunta que para compartir con ustedes y para que nuestras auditoras y auditores las vayan conociendo, y sobre todo su motivación para ser candidatas constituyentes, ¿qué es lo que las mueve a ser candidata? Porque ahora una levanta una piedra y aparece alguien que quiere ser candidato o candidata. ¿Qué las mueve a ser candidata y con qué apoyos cuentan? ¿Quién empieza? Luz.
Bueno, yo voy a partir. A mí lo que me mueve es la injusticia hacia muchas mujeres, y yo creo que no me mueve a mí, nos mueve a muchas mujeres que se juntaron, que trabajamos muy unidas para poder ver durante la pandemia la situación de las trabajadoras de casa particular, la precarización que el Estado ha tenido con este sector fue lo que más nos motivó. Estas voces se levantaron desde mediados de años, que se venía la constituyente. Se planteaban tímidas voces decir, mira Luz, don Repente Tremenda, puedes ir a dar la pelea y a exponer desde lo que tú conoces las necesidades que hay que dejar plasmadas. Cómo el trabajo de la mujer debe ser más protegido, el trabajo de cuidado debe estar en el centro de todo lo que gira en la ciudadanía. Fuimos viendo después otras áreas en las cuales nosotros como mujeres vamos quedando muy atrás. Nuestro sector, les digo a la ciudadanía, porque muchos no lo saben, nosotros alcanzamos hace muy poco el sueldo mínimo de los trabajadores. Antes era legal, establecido por la normativa del trabajo, que a nosotros se nos pudiera pagar el 70% del sueldo mínimo. Hasta hace muy poco, hasta hace el 2000 y tanto, todavía teníamos esa condición de que se nos pagara el 70% del sueldo mínimo. Imagínense lo indigno que era para la funcionalidad que nosotros desarrollamos, para el aporte a la economía que se hace, para el apoyo de que nosotros desarrollamos para que muchas otras mujeres puedan desarrollarse en plenitud, en otras funciones, en otras áreas. Y aún así nosotros quedamos abandonadas, quedamos rezagadas en cuanto a derechos. Eso es lo que principalmente nos mueve. Pero también me mueven otras cosas, de haber vivido y haber padecido la lista de espera de los hospitales. Yo estoy viva porque debe ser que mi raza es muy fuerte, mi pueblo es muy fuerte y esa sangre. Tengo dos operaciones de pulmones. Y si no hubiese sido porque supe tocar las puertas, yo hubiese sido una de las tantas miles de personas que en Chile murieron por la lista de espera. Porque la salud no puede ser algo que tú tienes solamente con dinero poder comprar. Debe ser un derecho garantizado. A mí en el hospital me dijeron, cuando yo fui la primera vez en que se me reventó un pulmón, hay 14 horas de lista de espera para que te pueda ver un médico. Era sangramiento del pulmón, era una posibilidad de embolia pulmonar y una muerte más que segura si hubiese ocurrido. Esas cosas cuando la gente, cuando los ciudadanos de pie, cuando los que no tienen mucha preparación, cuando la señora de la población, cuando los más precarizados no saben cómo preguntarlo, simplemente se quedan esperando. Si no hubiese sido porque yo tenía un poquito más de herramienta, tal vez no hubiese estado hoy día para poder ir a defender esos derechos. La educación no puede ser una situación de privilegio para el que la puede costear. No puede ser que los jóvenes que tienen las capacidades no puedan seguir ascendiendo, no puedan seguirse preparando, porque el dinero no les alcanza, porque los papás no dan más con pagar esas carreras tan altas y costosas. No puede ser que una persona que nace en un sector poblacional o un sector más precarizado solamente pueda acceder a ciertas carreras o a ciertos niveles, aun cuando tenga las capacidades para poder desarrollarse profesionalmente en distintas áreas como le da su vocación. Pienso yo en una carrera, por ejemplo, de medicina o dentista, son carreras carísimas que una señora de un sector menos acomodado, voy a decirlo así, tal vez no va a poder ayudar a pagar a su hijo para que pueda tener. Tal vez ese joven puede tener mucha vocación de prepararse en esos ámbitos, pero para ellos, como la educación en Chile es un privilegio, para ellos esa vocación está vetada, y eso no puede ser. Los chilenos, la Constitución establece de que nacemos en igualdad de condición y derecho. Eso es una mentira. Son esas cosas las que debemos ir cambiando. Son las que me motivan, es que no puede ser que la gente tenga que recibir el agua como nosotros en el campo le entregábamos el agua a los animales, en camiones aljibe. Nosotros le dábamos en tambores. Eso no es digno para los ciudadanos. No puede ser que el Estado proteja más esos bienes o esos recursos naturales del país para un pequeño sector que lo transforma en una posibilidad de economía, que más que un derecho que los ciudadanos pueden tener como un derecho básico, el acceso al agua. son todas esas cosas de injusticia de las cuales yo conozco, yo las he palpado, yo lo he vivido, son las que me motivan hoy día para decir, ¿sabes qué? Podemos ir a defender ciertos derechos en la constitucional, porque quienes lo padecemos sabemos lo que significa. Los que lo viven desde afuera, los que lo miran, los que lo analizan, los que lo estudian como un hecho, como un fenómeno, es bien difícil que lo entiendan como lo entendemos nosotros.
Vamos a dividir la pregunta entonces. ¿Qué te mueve a ti, Connie, para ser asambleísta o constitucionalista?
Bueno, primero partir por de nuevo agradecer la invitación y de verdad me siento honrada también junto a estar con Luz y contigo, Kiana. A mí me pasa algo muy similar a lo que dice Luz particularmente, que tiene que ver con representar vivencias, testimonios y perspectivas distintas que históricamente no son consideradas o no están en el diseño efectivamente político-constitucional de nuestro país. La constitución, históricamente las constituciones han sido diseñadas por hombres blancos heterosexuales, para hombres blancos heterosexuales. La igualdad ante la ley efectivamente no existe, las personas no todas somos iguales ante la ley, y es una realidad lamentablemente. Y ese punto de vista, incluso con lo que se logró la paridad, uno de los grandes desafíos que tenemos efectivamente representar distintos sectores y representar, más allá de lo que típico que se ha incorporado en la participación política de las mujeres, que es salir un poco también de la misma concepción de política elitista que existe en nuestro país. Y en eso particularmente, bueno, yo creo que fue una decisión que yo creo que tomé bastante en consideración principalmente con personas, con activistas, con el cariño y apoyo, no solamente por una vivencia particular, sino también por un proyecto, una vivencia o en general algo más, mucho más colectivo. Y desde el punto de vista también con la convicción, con las ganas de efectivamente cambiar el sistema. Yo creo que en ningún caso, yo creo que por lo mismo sin ánimo, eso sí, de sacar las palabras o sacar de contexto, por ejemplo, a la Luz, yo creo que nos puede motivar mucho pelear, no por ningún caso por cálculo electoral, ni ningún caso también pelear por algún interés personal. Yo creo que nos mueve mucho particularmente cambiar mucho el modelo que está y el reconocimiento de derechos que históricamente no han sido negados o incluso que son reconocidos, no podemos acceder a ellos porque la discriminación es brutal. Y de ese punto de vista yo creo que es muy importante lo que se puede hacer en torno a efectivamente cómo hacer que la misma constitución, la nueva constitución, vaya a evitar todas estas nuevas situaciones que se han venido dando por tanto tiempo que tienen que ver con un diseño político que es incompleto, un diseño político que la verdad es que es discriminatorio, que es segregador. Y entonces en ese sentido yo creo que me motiva mucho por lo mismo, yo creo que el cambio del sistema, yo creo que el cambio de que efectivamente, más allá que yo sé que la nueva constitución no va a solucionar todos los problemas, pero que poco a poco la gente no tenga que pasar lo mismo que pasamos, no tenga que pasar lo mismo que estas generaciones están pasando, y que efectivamente logremos un cambio. Esa como pequeña chispa, esa como rabia que te da al ver cuando los políticos en general o discuten y con tanta soltura hablan de los privilegios, o dicen que no son los mismos de siempre y se quieren postular para la presidencia, yo creo que esa rabia, esa como llama interior, yo creo que también es parte de la motivación, porque especialmente yo creo que esta constitución va a ser, y la lucha particularmente, yo creo que va a ser reflejo también de efectivamente una sociedad que fue objeto de violaciones sistemáticas a los derechos humanos, que fue también particularmente una sociedad muy marcada por discriminación, por exclusión, por la desigualdad económica. Y yo creo que con mayor razón, si somos personas, mujeres, que hemos sido parte de esa misma discriminación y exclusión, yo creo que eso también va efectivamente a ayudar a cambiar el sistema, que no vayan a ser las mismas personas, los tecnócratas, y además también para también desmitificar un poco, o sea, en la misma convención, todas las personas, los convencionales constituyentes y las convencionales, van a tener asesoras, van a tener asesores, hay una asesoría técnica incluso, no hay ninguna cosa que va a quedar mal redactada, o sea, en ese sentido no necesitamos una tecnocracia nuevamente que decida sobre un pacto social, que al final del día es mucho más que un texto de normas jurídicas. Es un texto que define nuestra sociedad particularmente y hacia dónde vamos.
Uh-huh. Connie, ¿con qué apoyos cuentas tú?
Actualmente apoyos de, bueno, particularmente del partido, de organización, ahí también se está conversando con las organizaciones como OTD, también he estado conversando con Fundación Acuarela y viendo con otras organizaciones cómo se va dando eso, en ABOFEM también están dando la discusión que van a apoyar a sus candidatas, y en general también de personas activistas que me han manifestado que estaban como contentos, contentas de que pueda también postularme a la misma convención, pero también más allá de eso, y por lo mismo tampoco lo he querido hacer más allá de que salió en prensa y todo, yo creo que en este momento tenemos que estar también muy atentas a lo que se está dando. Hoy día se discute, o sea, hace un par de días se estaba discutiendo los escaños reservados, estamos en un panorama muy complejo donde políticamente las propuestas también son súper importantes, y a mí me preocupa que en muchas ocasiones por dejarnos llevar por la vorágine electoral también dejemos de lado muchas situaciones que están pasando hoy en día, la violación a los derechos humanos, todas las situaciones siguen ocurriendo lamentablemente, y uh-huh. Yo creo que en base a eso también hay que tenerlo mucho en consideración, pero ya para redondear particularmente hemos estado conversando con organizaciones, hay apoyo de activistas, y que eso es como lo más importante más allá de particularmente una esfera política, que tiene que ver con representar algo propiamente tal.
Y en tu caso, Luz, ¿con qué apoyos cuentas?
Bueno, nosotros, la propuesta es
Espacio de Revolución Democrática, ¿cierto?
Sí, sí. Ya. Yo voy con el puesto que me ha cedido Revolución Democrática como independiente, pero también contamos con el apoyo desde nuestro propio sector y además de otras organizaciones sociales que nos están apoyando, los mismos sindicatos se están activando también para poder ver y apoyar, porque nosotros como sindicalistas, también esta constitución nos tenía vetado. Nosotros como sindicalistas, una de las pocas organizaciones en que no pueden participar de elecciones de voto popular. Entonces, es también para ese sector quien vamos a dar la lucha. Hay ciertas cosas que se van a tener que ir cambiando. Como te decía yo, cuando se habla de que la Constitución, todos los ciudadanos son iguales en derechos, ahí hay un derecho que se les veta a alguno. ¿Por qué los sindicalistas no pueden participar en la vida política del país, cuando nosotros como trabajadores conocemos perfectamente lo que es a nuestros sectores o a los trabajadores que representamos, puede estar afectando una política pública o una normativa nacional que se esté aplicando, o incluso los convenios internacionales que Chile pueda estar firmando, pueden afectar la vida del trabajo? Entonces, ¿por qué se les va a negar hay quienes tienen la representación de los trabajadores poder participar en estas formas de construir país?
Connie, te escuché la otra vez decir que estoy total y absolutamente de acuerdo contigo, que las mujeres y las personas de la comunidad LGBTQ+, o LGBTIQ+, al postularse a la constitucional, no tienen por qué solamente llevar los temas propios de la comunidad LGBTIQ+, sino que se pueden abrir hacia otros temas. ¿Qué temas quieres impulsar tú especialmente, porque tú perteneces a esa comunidad, y qué temas te gustaría a ti impulsar en específico? De cualquier tema, quiero decir, que no sea LGBTIQ+.
Yo creo que bajo la misma lógica, efectivamente, y por qué señalé eso, porque en particular no solamente nos afecta la ausencia de reconocimiento de ciertos derechos o las problemáticas que hemos tenido de acceder a ciertos derechos, sino en general a un sistema. Y por ejemplo, una propuesta muy en particular que está dentro de las propuestas que tengo pensadas y diseñadas tiene que ver con el derecho a la identidad. ¿Pero qué pasaría si exclusivamente, por ejemplo, las personas trans que vamos a la convención fuéramos por el derecho a la identidad, después nos sentamos y solamente lo único que hacemos es apretar el botón y decir que sí o no y no participamos? ¿Qué pasa si ese mismo diseño de democrático, por ejemplo, el mismo Estado, la forma de gobierno, el Congreso, el Poder Judicial, mantiene las mismas problemáticas que tenemos actualmente? La verdad es que se seguiría reproduciendo las mismas problemáticas: un poder judicial sin perspectiva de género, un Congreso sin participación ciudadana, un poder el ejecutivo con muchos poderes y facultades excesivas. Entonces, bajo la misma lógica, yo creo que efectivamente, bajo esa misma perspectiva, yo creo que más allá de efectivamente tener una propuesta, dos propuestas en materia de derecho a la comunidad LGTBIQ en general, yo creo que el enfoque particularmente que podemos hacer a través de la construcción de un Estado propiamente tal, distinto al que tenemos ahora, yo creo que eso es fundamental, y entregarle también la perspectiva que aportamos particularmente de nuestros mismos sectores y territorios, que tiene que ver particularmente con la lucha en materia de derechos humanos, con derechos sexuales reproductivos, derechos económicos, sociales y culturales, con una perspectiva de género. Pensemos también el mismo próximo Congreso unicameral, ojalá, que también pueda de alguna forma mantener esta paridad y con la representación de escaños reservados. Pensemos de la misma forma también que existe una iniciativa popular de ley. ¿Qué pasa con el Poder Judicial? Establezcamos también paridad. ¿Qué pasa con la Corte Constitucional? ¿Qué Tribunal Constitucional va a desaparecer sí o sí? Establezcamos algún tipo de control de constitucionalidad que pueda ser efectivamente democrático en base a una sociedad que mantiene su soberanía en base principalmente al Congreso. ¿Qué pasa con el resto de las instituciones? Pensemos que históricamente Contraloría, por ejemplo, no ha tenido ninguna ocasión una mujer contralora. ¿Qué sucede ahí? Yo creo que en base a eso, nuestra perspectiva, nuestras propuestas pueden ir en base a muchos ámbitos particularmente. Incluso pensemos desde el punto de vista de las municipalidades, de los gobiernos regionales, de la administración interior. Históricamente, las municipalidades, ¿cuál ha sido uno de sus grandes problemas? Siempre dependen de la negociación con el Ejecutivo para cierto gasto fiscal y cosas así. ¿Qué pasará si, por ejemplo, le entregáramos alguna suerte de participación a los proyectos de ley en los cuales directamente, exclusivamente tuvieran materia fiscal, pero municipal? Podría ser también una muy buena propuesta. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que por lo mismo señalaba que las mujeres, las personas de la comunidad LGTBIQ, más allá de que vamos a luchar por nuestros derechos, por incorporar una perspectiva de género, incorporar los derechos humanos, también tenemos una visión respecto al Estado, respecto a los órganos constitucionalmente autónomos, respecto a la visión que tenemos de sociedad, incluso respecto al uno de los principios fundamentales de esta constitución de la dictadura, que es la familia como núcleo fundamental de la sociedad. Puede parecer muy inocua esa declaración, pero la verdad es que ha ayudado mucho a reproducir este paradigma bastante masculino, patriarcal y binario, heteronormado respecto a la misma familia. Entonces yo creo que en base a eso, yo creo que particularmente me gustaría incorporar en diferentes discusiones una perspectiva distinta, más allá de que yo tengo las propuestas en materia de derechos económicos, sociales y culturales, derechos sexuales y reproductivos, el ámbito de no discriminación, pero si nos quedáramos exclusivamente en eso, la verdad es que quedaría una patita coja. ¿Cómo se ejecutan esos derechos de manera correcta? ¿Cómo se materializan? ¿Cómo hay garantías constitucionales que permitan defenderlos por parte del Poder Judicial? ¿Vamos a seguir de nuevo con el mismo recurso de protección que no ha sido efectivo, lamentablemente, con la sobrecarga de los tribunales? Yo creo que por lo mismo hay que repensar todo el mismo modelo, y particularmente el modelo presidencialista, que nos tiene actualmente en velo constantemente en un proyecto de ley que se veta o se envía al Tribunal Constitucional.
Ok. Luz, te quiero preguntar, en el espacio del Sintracap hay muchas mujeres migrantes. ¿Tú piensas hincarle el diente cuando seas asambleísta a ese tema?
Sí, por supuesto. Las mujeres migrantes migran buscando una oportunidad, un derecho que tiene todo ser humano. Pero los estados, cuando permiten también esa migración, deben regularse para de tal forma que al país al que están llegando, esos derechos humanos en su conjunto no vayan a ser violados. Y ahí hay que tener una mirada bien fuerte, porque Chile no nos vamos a hacer los ciegos, no nos vamos a hacer los locos. Permitió en los últimos años que muchos migrantes de distintos países que vieron a Chile o le compraron a Chile esa realidad que vendía de el oasis de América, como nos vendíamos así hacia el extranjero, muchos países se compraron esa realidad y migraron hacia Chile. Pero al llegar a Chile, acá los migrantes, los que se les traía era para mano de obra barata. Cuando el ministro establece de que no conocía la realidad de hacinamiento que se daba o que se manifestó en la pandemia, nosotros acá nos reíamos y decíamos, efectivamente no lo conoce, si desde su burbuja ustedes no salen, si ustedes lo que han conocido y lo que han vivido es una realidad paralela al Chile real, una especie de mundo ficticio que se creyeron, que se compraron y que vendieron. Pero había un Chile verdadero, un Chile real que sufría y que padecía. Entonces las políticas públicas, por eso es que es súper importante que tengan la mirada desde las bases, porque ahí se van a hacer políticas públicas con real sentido. Cuando de repente uno dice, ¿sabes qué? Se está discutiendo, ya tantos días llevamos discutiendo por que los pueblos originarios puedan tener acceso y tengan... Incluso ahí hay una mirada discriminadora. Son ciudadanos chilenos. ¿Qué no va a ser discriminador? ¿Qué no va a ser abusador? ¿Qué no va a ser violento con los que vienen de afuera? Los que vienen a desarrollar de repente trabajos precarizados y la autoridad los permite y se hacen ciegos, y cuando las distintas organizaciones denuncian, se hacen sordos.
Bien, vamos a ir a una pausa, pero les voy a decir que para la segunda parte ya sabemos que en política hay de dulce y de agraz. En el siguiente bloque conversaremos de aquellas situaciones discriminatorias y misóginas, además de las estrategias que vamos a tener que tener de cara a la paridad. Los quiero invitar a todas y todos y todes quienes nos están escuchando a revisar la plataforma www.nadasinnosotras.cl, y también el libro que vamos a regalar esta semana son ensayos y pensamientos sobre el pueblo mapuche, narraciones de don Pepe Bengoa, de nuestra querida editorial Catalonia. Utilicen el hashtag #NadaSinNosotras y se van a poder llevar ese libro. Pueden escribir durante toda la semana, así que denle nomás.
Estás escuchando Nada Sin Nosotras, Mujeres en el Proceso Constituyente.
Ya estamos de regreso en Nada Sin Nosotras, un programa de Corporación Humana y el Observatorio de Género y Equidad. Hoy estamos junto a dos candidatas a la Asamblea Constitucional o Constitución Constitucional, mejor dicho. Estamos con Constanza Valdés, Coni, abogada, asesora legislativa, le vamos a decir Constanza Valdés porque así seguramente va a salir en la papeleta, abogada, asesora legislativa y candidata constituyente por el Distrito 7, y a doña Luz Vidal, presidenta del Sindicato de Trabajadores de Casa Particular, candidata constituyente por el Distrito 9. ¿No saben, entre paréntesis, lo que me alegra que escuchar que son de otros distritos y no son del 10, Gaya? Porque, gallas. Ya en el 10 está la cochambre, todas quieren ir por ahí. En realidad es una lástima que vayan tantas mujeres buenas por un mismo distrito que probablemente la vamos a perder. Bueno, ustedes quienes están escuchando, no olviden comentar el programa y se llevan el libro en nuestras redes sociales, en Twitter, @NadaSinNosotras, @CorpHumanas y @ObservatorioG. También estamos en Instagram y en Facebook. Mujeres elegibles, listas de partidos políticos independientes. Como organizaciones feministas, tanto humanas como el Observatorio de Género y Equidad, hemos promovido la participación política de las mujeres, pensando en la paridad de la convención. No da lo mismo el distrito, lo que les acabo de decir, en el que participen. ¿Cómo avanzar en el reglamento de la Convención Constitucional para que sea un proceso deliberativo y participativo? Es decir, ahora se está hablando de los dos tercios, a mí me gustan los tres quintos, hay gente que le gusta 50+1. ¿Cómo podemos ir avanzando para que este reglamento que ustedes se van a tener que dar cuando estén en la asamblea, ya llevemos las mujeres algunas ideas para instalar ahí? Ambas pueden contestar, por supuesto. ¿Coni?
Yo creo que en particular, yo creo que cuatro principios claves que habría que tener en consideración en el reglamento de la convención, y que de hecho A mí me preocupa que esté efectivamente como conversándose antes de la elección de convencionales constituyentes, es que tiene que tener transparencia, publicidad, probidad y participación. ¿Qué se refiere principalmente? Todas las sesiones de la convención, ya sea si sesionan en pleno o van a sesionar en comisiones, porque probablemente se van a distribuir el trabajo, todas tienen que ser televisadas y con la posibilidad de que participen las personas. La transparencia, que propiamente tal, se puedan acceder a las actas, que se publiquen y que toda la gente tenga conocimiento pueda acceder a esa misma discusión constitucional. Que sea en el ámbito de probidad, particularmente que tengan en principio en consideración el interés general por sobre el particular, eso es algo que lamentablemente no sucede mucho, pero que debiera tenerse en consideración. Y en último lugar, de la participación, que es uno de los aspectos claves que quedó lamentablemente muy en el aire respecto a la Convención Constitucional. ¿Y a qué se refiere? Porque particularmente una de las crisis que tenemos actualmente en materia de representatividad y en materia de institucionalidad tiene que ver con el Congreso, porque el Congreso, más allá de que sintamos o no que hay representantes legítimamente electos que nos representan en las decisiones, etc., la verdad es que la ciudadanía no participa activamente en ese proceso legislativo. Y si se cometen los mismos problemas, los mismos errores, nuevamente vamos a estar reproduciendo el mismo problema de representatividad que tenemos. Y en base a eso, hay muchas propuestas que se pueden presentar, particularmente en torno a la posibilidad, no solamente que la gente, las personas, territorios en general, vayan a poder representar también sus visiones respecto al mismo tema, sino también que puedan proponer, en la medida de que efectivamente hay una conversación, un consenso, propuesta también en la Convención Constitucional, y no solamente en la medida o que se deje como sucede actualmente con los parlamentarios en base como al trabajo regional o al trabajo distrital. Me parece que reproducir eso, volver a que el representante o la representante exclusivamente dialogue con su sector y tome o no en consideración las propuestas, me parece que eso sería como de nuevo seguir reproduciendo el mismo modelo y por lo mismo la participación de la ciudadanía en torno a propuestas, en torno a conversaciones. Yo creo que tiene que ser clave en torno al instalar propuestas constitucionales en la Convención Constitucional. Y de ese punto de vista, yo creo que particularmente también en el mismo reglamento establecer lineamiento en torno a eso, por supuesto yo creo que el reglamento tiene que ser de la más alta calidad de transparencia y que sea también producto de una conversación, de una discusión propiamente tal de las personas que van a llegar allá en la discusión y no que se genere como la negociación o la conversación antes de que se instale la Convención Constitucional. Y sobre todo porque el día de mañana, cuando se apruebe esta nueva constitución, va a estar en juego la legitimidad para aprobar o rechazar esa nueva constitución, y sabemos lo que va a pasar si es que se rechaza. Va a seguir vigente la constitución del 80 sin perjuicio que ya no va a tener ni siquiera validez sociológica, por así decirlo, porque perdió el plebiscito de entrada. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que en torno a las propuestas hay que tener muy en consideración estos cuatro principios y permitir la más alta participación de la ciudadanía, o si no, de nuevo se va a transformar en un espacio cerrado que, de hecho, está pensado nuevamente que sea en Santiago, muy central también, y que si lo hacen a puerta cerrada o voto secreto, como lo propuso en un momento el presidente de la Democracia Cristiana, Fuad Chaín, sería solamente dispararse en los pies y de nuevo partir una constitución que por más que haya sido redactada por 155 personas, y esperemos que por también agregando el tema de escaños reservados, la verdad es que seguiría reproduciendo el mismo problema, que es excluir a las personas de la deliberación y participación política. Y ese ha sido uno de los vicios mayores en toda la historia constitucional de nuestro país.
Luz.
Sí, yo comparto con Constanza que esto tiene que ser abierto a la ciudadanía. Ese cerca 80% que votó por la forma en cómo se va a redactar la Constitución, creo que los partidos políticos todavía no entienden bien claramente cuál es el mandato que están dejando. Ese mandato dice con nosotros, así como el eslogan de aquí del encuentro es nada sin nosotras. Ese mandato significa con nosotros. Y eso tiene que ser abierto a la ciudadanía, la información tiene que estar saliendo constantemente, cómo están votando. Y yo igual comparto, y me en cierta forma como que me escandalicé cuando escuché de que querían que se tuviese secreto el voto como por mínimo unos 6 meses. ¿Y cómo vas a votar tú? Pero si nosotros vamos a ser funcionarios públicos, ¿por qué tendríamos que tener ese secreto a cómo estamos actuando en función de lo que nos mandató la ciudadanía? Yo no comparto en que tenga que ser de esa forma, no comparto en que no esté en una forma ya escrita de cómo hay que hacerlo, porque también los partidos políticos les cuesta reconocer la baja validez o validación que tienen desde los ciudadanos. Cuando se produjo el estallido social, ¿tenían cuánto? ¿Un 3? ¿Un 2%? Y ahí se vieron acorralados a establecer lo que llamaron la cocina para poder ver una forma de salida a lo que estaba demandando la ciudadanía. Pero eso lo hicieron sin la ciudadanía, de cómo iba a ser. La ciudadanía estaba reclamando otra cosa. Y en función de lo que nosotros estamos hoy día validando, se nos tiene que dejar una cierta libertad para ver cómo se va a escriturar esto y cómo se va a normar esto.
Bien. Constanza, una de las cosas que imprime tu activismo es tu importante interacción en las redes sociales, en las plataformas sociales. Tú incluso marcar el pauta, informa oportunamente lo que está ocurriendo en el Congreso, Nacional. En estos tiempos de hiperconexión, que estamos todos atentos y te seguimos, bueno, están los machitroles y también los fóbicos, que no es fóbico, los odiadores, digamos, de todas otras formas distintas de ser, con discursos de odio, en fin. ¿Cuánto te has visto afectada tú frente a ataques misóginos de discursos de odio o incluso discursos transfóbicos? No sé cuál es la palabra, que fóbico a mí no... Es como una excusa. Me pasa que lo fóbico siempre es una excusa, porque tenerle fobia a las arañas es como una excusa, ¿me entiendes? Como casi como le tengo miedo a las arañas, no es que odie a las arañas, ¿me entiendes? Siento que es otra la palabra, es odio, o más bien, no sé, hay muchos factores. Uno dice, hay miedo, hay incapacidad de confrontar con sus propios temores. En fin, ¿cómo los has enfrentado tú? ¿Cómo los vives tú? ¿Ya es una etapa superada para ti? ¿Ya no pescáis, seguís para adelante? ¿Tienes la suficiente autonomía personal como para no verte afectada?
Uy, la verdad es que yo mentiría si dijera que en ningún momento me afectó. Yo creo que efectivamente el 2017, 2018, cuando particularmente empecé a ser más activa en redes sociales, o a obtener un grado de visibilidad, efectivamente empezaron a llegar mensajes, con los típicos comentarios. Después, con el tiempo, empezó a escalar un poco más, que significa los memes, un par de tweets, un par de páginas así como casi de parodia, cosas así. Y yo creo que lentamente fui de alguna forma abordando particularmente esta misma situación, como... justamente viendo también el contexto. O sea, no es algo que tampoco hay que naturalizar ni nada, pero lamentablemente es parte de la hostilidad de la arena política a la que estamos las mujeres. De hecho, en general, a pesar de que si vemos las redes sociales, también particularmente políticos, van a recibir también de alguna forma hostigamiento, no va a ser el mismo nivel que lo recibimos particularmente las mujeres, y especialmente también mujeres de la diversidad sexual y de género, de grupos históricamente discriminados y excluidos. Y de ese punto de vista, yo creo que hace un tiempo atrás ya me dejó de interesar. O sea, he visto páginas donde hacen memes, cuando se anunció mi candidatura también estuvieron haciendo, y más allá de bloquear particularmente, es como que ya no lo tomo en consideración. La verdad es que no por eso voy a o parar o sentirme mal, porque en muchas ocasiones también tiene que ver exactamente de alguna forma con ese miedo que tiene mucha gente de ir perdiendo sus privilegios o el poder que tiene. Y la verdad, si estamos generando eso, genial, porque eso es lo que queremos hacer. Queremos exactamente que las personas que tienen el poder, que tienen los privilegios, tengan miedo a perderlos. Y por eso hay un sector que votó rechazo, por eso hay un sector que en este momento tiene mucho miedo cómo están avanzando las cosas. Incluso hace un tiempo atrás apareció La Tercera, que habían empresarios que tenían miedo, porque llegan a tal nivel, miedos de que directamente la próxima constitución fuera a expropiar, como si no supieran lo que es una constitución o la expropiación o el procedimiento expropiatorio. Entonces, con eso, esa sensación en general también demuestra algo. A pesar de que no, es como muy cliché la frase, pero parece que si no me equivoco, del Quijote, cuando dice que si los perros están ladrando es porque vamos bien, yo creo que de alguna manera
Vamos
también sí vamos
avanzando,
avanzando. Y eso es algo que pasa con le pasa a todas las mujeres que visiblemente están en política y es lamentablemente parte de un clima de una sociedad muy machista y misógina. O sea, cuando Izquia, la presidenta del Colegio Médico, se hizo mucho más conocida particularmente por el tema del COVID-19, también estaba lleno de memes. Le pasó a la fiscal Ximena Chong, le pasó a la defensora de la niñez, a todas nos pasa particularmente. ¿Eso significa que hay que naturalizarlo? No, pero es producto y es una sensación. Ahora, ¿cuál es lo que se debe hacer cargo ahí? Yo creo que ahí hay particularmente algo que debiera hacerse cargo, porque eso es violencia política, y esa violencia política lamentablemente no se hace cargo tampoco nuestro Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, que en verdad no es nuestro, pero la
Sí,
verdad es que también es
oye,
parte.
pregunta para las dos. ¿Qué le parece a usted que Marcela Aranda haya dicho que va a volver a circular por las calles de Santiago el bus del odio? Porque no le vamos a decir el bus por la libertad, sino que el bus por el odio. ¿Qué le parece que vuelva a transitar por Santiago y Valparaíso dentro de estas próximas semanas?
Mira, sabes que a mí yo creo que yo lo he aprendido y valoro mucho lo que dice Constanza. De repente es como que se van acostumbrando, pero se van acostumbrando en cierta forma a decir, ¿sabes qué? No importa, no me influye, no, me da lo mismo. Pero cuando el Estado, porque voy a hablar aquí de políticas de Estado, permite ese tipo de situaciones, yo creo que hay una grave y clara violación a los derechos que debiese respetar para todas las personas. Ellos pueden reclamar también que es mi derecho a expresarme, a transitar, a expresar mi idea. Pero tu derecho termina cuando empiezas a atacar el derecho de otro. Entonces yo creo que es allí donde transgreden ellos, cuando incitan en cierta forma al no reconocimiento o al rechazo hacia las personas que tienen otra forma de vivir su vida, de vivir su sexualidad, de reconocerse como otras personas. Eso es violento, eso es agresión. Y muchas veces el Estado es quien lo ha dejado que ocurra. Y eso es incitación, para mí es incitación al odio. Hemos tenido la ley Samudio, después tuvimos cuántos muertos más este año por agresiones a su forma de expresarse, de vivir. ¿Y dónde están las entidades del Estado que debiesen llamar claramente a que eso es una agresión, a que eso es una violencia? Es una violencia hacia ciudadanos. Encubierta, por supuesto, pero claro que es violento. Y es violento también que nosotros lo dejemos pasar. Es violento que nosotros no nos hagamos parte de proteger esos derechos. Por eso yo
No.
digo, su derecho llega hasta cuando empieza a atacar el derecho de otro.
Constanza, ¿quieres decir algo?
Yo la verdad comparto plenamente las palabras que dijo Luz. Yo creo que acá no estamos ante una situación de libertad de expresión, sino ante incitación al odio. Y especialmente teniendo en consideración que, por ejemplo, planteemos un ejemplo en particular que sirve mucho para ilustrar cómo es incitación al odio en contra de las personas LGTBI. Si yo salgo a decir, todos los hombres son malos, con un bus matemos a todos los hombres, ¿cuál va a ser el efecto? Bajo la sociedad que tenemos, por supuesto, no va a tener ningún efecto más allá de que se van a reír, van a decir que somos violentas, etc. ¿Qué pasa si ese mismo bus sale y con el mensaje de las personas LGTBIQ, por ejemplo, no debieran existir o están enfermas? ese mensaje particularmente en torno a una sociedad donde hay grupos que tienen poder político y poder económico y además poder físico, digámoslo de esa manera, porque han habido situaciones de violencia, lo más probable es que digan, mira, si es verdad, y van a empezar a atacar a personas de la comunidad LGTBIQ porque también ven que hay un mensaje que se difundió y que de alguna manera está cambiando ese status quo al cual ellos no quieren de alguna manera adherirse. Entonces, es algo bastante similar a lo que sucedió cuando salió Trump electo hace varios años atrás, donde empezaron a atacar a personas afroamericanas en Estados Unidos directamente porque sentían que como había cambiado el gobierno, había cambiado una postura, entonces ahora directamente sentían superiores. Y ahí está particularmente la situación. No es un mensaje, no es libertad de expresión. Que, por ejemplo, el Chino Ríos diga que las personas homosexuales son enfermas, que las personas LGTBIQ son enfermas, va a ser muy distinto si yo digo directamente el Chino Ríos está loco. Y eso es porque el mensaje se va a difundir de manera distinta y además porque mucha más gente que piensa como él va a utilizar eso como herramienta para efectivamente aleonarse también y seguir esa misma línea. Y por lo mismo, a mí me parece muy correcto que la Defensoría de la Niñez haya tomado una postura. Lamentablemente sabemos que el gobierno tiene una postura mucho más liberal en ese ámbito y que no se hace cargo de esa misma situación. Y bueno, basta solamente recordar que la misma subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren, de alguna forma respaldaba también la anuencia en las terapias de conversión.
Oye, Luz, respecto a la campaña de ratificación del convenio 190 sobre la violencia y acoso en el mundo del trabajo, ¿cuál es la importancia para ustedes, las trabajadoras de casa particular? Porque entendemos que esto se ha agudizado además ahora en pandemia. ¿Nos puedes contar un poco de eso?
Pues ya no te imaginas lo que es para nosotros que Chile ratifique ese convenio. Sin duda para todas las mujeres. Nosotros tuvimos discusiones e invitaciones a participar con la OIT, viendo la importancia de firmar ese convenio 190, y yo le planteaba la situación que se dio con las magistradas, donde se banaliza ciertas situaciones que son violentas en el mundo del trabajo, las precarizan como de importancia. Imagínense lo que puede ser para nuestro sector, porque yo las pongo a ellas como profesionales, mujeres empoderadas, mujeres que tienen cierto nivel, cierto estatus. ¿Qué más podrá ser para las trabajadoras de casa que están absolutamente uno, contra un poder económico muy fuerte, dos, con un espacio que pasa a ser privado y para ella laboral, que no tiene regulación, que no tiene fiscalización? Entonces, ¿cómo llegar a proteger a esa mujer de ciertos abusos? ¿Cuántas mujeres en el sector terminaron siendo violadas? ¿Terminaron siendo abusadas sexualmente? ¿Cuántas terminaron siendo agredidas? ¿Y cómo demostraban? Este convenio tiene un factor muy importante, que es que el agresor va a tener que demostrar que lo que se le está diciendo o de lo que se le está acusando no es tal. Perfecto. Se le entrega la responsabilidad al agresor para demostrar. Y nosotros antiguamente teníamos que, como víctimas, tener que demostrar que lo que estábamos diciendo es cierto. ¿Cómo demuestras tú que en un espacio que es cerrado, que no hay otros testigos, que la señora te violentó, que te agredió, que el empleador intentó violentarte física o sexualmente? ¿Cómo lo hacen? Imposible.
Bien, se nos va el tiempo, pero necesito que me respondan con un sí o con un no a 6 preguntas, porque estamos haciendo nosotros nuestro propio cuestionario que va a quedar para monitoreo una vez que ustedes salgan electas, y se los vamos a ir a cobrar.
¿Y no se puede abstener?
Mira,
no. En el Parlamento se abstiene, le pagamos para que se abstenga.
Aquí la regla del juego la ponemos.
Mira, voy a decir una cosita antes que no hagan las preguntas, porque ¿qué? Es nuestro derecho a defensa que tenemos. A ellos yo no tengo idea cuánto nos van a pagar, porque como hago ser funcionario público todavía no me meto en eso, pero yo sé cuánto se les paga a los parlamentarios, y se les paga para que decidan sí o no. Y hay muchos que ni siquiera se van ni para allá ni para acá, sí, y quedan al medio.
No, aquí, señorita, usted vino gratis y me va a contar. Ya, chiquilla, pronto. Y estos son compromisos que ustedes llevarán como, y para que defiendan, si lo van a defender o no en el debate constitucional, las siguientes propuestas que yo les voy a hacer. Uno, la incorporación de un enfoque de género en todos los debates y deliberaciones constitucionales. Dos, la inclusión de paridad como principio de un Estado democrático que se plasme en todos los órganos del Estado.
Sí.
Sí.
El reconocimiento y valoración económica de la sostenibilidad material y simbólica de la vida.
Sí.
Sí.
Cuatro, la garantía y protección de los derechos humanos de las mujeres, en especial el derecho a vivir una vida libre de violencia.
Sí.
Sí.
Cinco y última, la generación de mecanismos de participación ciudadana que abran la posibilidad de la articulación social para avanzar en la profundización de la democracia.
Sí.
Sí.
Bien, señoras, queremos agradecerles a Constanza Valdés, abogada de ABOFEM y de la agrupación lésbica Rompiendo el Silencio, asesora parlamentaria, activista de la diversidad sexual y que hoy integra la lista de precandidatos del Partido Comunes para la Convención Constituyente del Distrito 7, Región de Valparaíso, que comprende las comunas Isla de Pascua, Juan Fernández, Valparaíso, Concón, Viña del Mar, Algarrobo, Cartagena, Casablanca, El Quisco, El Tao, San Antonio, Santo Domingo. Y también voy a despedir a nuestra querida Luz Vidal, mujer trabajadora mapuche y feminista, presidenta del Sindicato de Trabajadores de Casa Particular Sintracap en la región metropolitana. Además, es candidata independiente apoyada, que ocupa un espacio de independientes de Revolución Democrática, de candidata a Convención Constitucional por el Distrito 9, Conchalí, Renca, Huechuraba, Cerro Navia, Quinta Normal, Lo Prado, Recoleta, Independencia. Muchas gracias por haber estado en Nada Sin Nosotras, señoras. Y a ustedes, auditoras y auditores, recordarles que nos escuchamos el próximo viernes a las 17 horas aquí en la 102.5 Radio Universidad de Chile. Y si no, en www.radio.uchile.cl, de cualquier parte del COVID. Este es un programa de Corporación Humana y el Observatorio de Género y Equidad. Es ambas organizaciones feministas, un espacio que cuenta con la colaboración del Ministerio y el Instituto de Relaciones Exteriores de la República Federal de Alemania. Acuérdense de usar el hashtag Nada Sin Nosotras para que se lleven el libro de nuestra editorial Catalonia, Cartas, Escritos y Narraciones del Pueblo Mapuche de nuestro querido José Bengoa. Si quieren volver a escuchar este programa, visiten nuestro sitio web, además de la plataforma podcast iVoox del Observatorio de Género y Equidad y en Corporación Humana. No dejen de visitar www.nadasinnosotras. Muchas gracias, Constanza, muchas gracias, Luz Vidal, y a todas, todos y todes, nos vemos el próximo viernes en Radio Universidad de Chile.
Radio Universidad de Chile presentó Nada Sin Nosotras, Mujeres en el Proceso Constituyente. Condujo Kena Lorenzini. Producción Fabiola Gutiérrez y Catalina Arenas. Un programa de Corporación Humanas y el Observatorio de Género y Equidad. Colaboran Ministerio e Instituto de Relaciones Exteriores de la República Federal de Alemania.